Un proceso de reflexión y acción eclesial de 4 años de duración que invita a los católicos de los Estados Unidos a intensificar la actividad misionera, aquella de consulta y el desarrollo del liderazgo unido a la identificación de buenas prácticas ministeriales. Y todo esto en el espíritu de la nueva evangelización. Se trata del 5º Encuentro Nacional de Pastoral Hispano-Latina, un proceso que ha sido propuesto y aprobado como actividad prioritaria en el plan estratégico de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para los años 2017 al 2020, el cual busca promover el desarrollo de recursos e iniciativas que apunten al mejor servicio a la creciente población hispana del país. Diversos los objetivos del encuentro, entre ellos la llamada a ser misioneros auténticos y alegres, testigos del amor de Dios en una iglesia culturalmente diversa, el de proporcionar una visión eclesial renovada que desarrolle vías eficaces para invitar, acompañar y formar a los jóvenes hispanos católicos y a sus familias a vivir su vocación bautismal. También la invitación dirigida a los líderes católicos a encontrar y acompañar a los hispanos católicos en las periferias, en especial a los que viven en situaciones de riesgo y a los que no están involucrados activamente en su comunidad de fe, entre otros. Cabe destacar el objetivo central del proceso del 5º encuentro, vale decir, aquel de discernir la respuesta pastoral de la Iglesia a la presencia hispano-latina y potenciar a su vez la respuesta del pueblo hispano-latino como Iglesia. En los estudios de Radio Vaticana, en un diálogo ameno e indicativo del compromiso del Ministerio Hispano en los Estados Unidos a partir del 5º encuentro, conversamos con Monseñor Gustavo García Siller, arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio en Texas, con María del Mar Muñoz, directora ejecutiva del Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia de los Estados Unidos, y con Marta María Morales, de la Red de Pastoral Juvenil Hispana. Escuchemos.
Estamos aquí en la ciudad de Roma porque la Iglesia Católica en los Estados Unidos va a vivir un proceso del cual ya comenzamos, que se llama el 5º Encuentro para la Pastoral Hispana en los Estados Unidos. Es decir, la presencia de la fe en los hispanos para el bien de la Iglesia americana y para la sociedad de Estados Unidos. Y estamos aquí para compartir esta buena noticia con el Santo Padre, en los diferentes dicasterios, congregaciones, porque esta buena noticia, el compartirla, ya sí nos hace bien. Pero al compartir, también recibimos eco, recibimos dirección, recibimos afirmación, y sobre todo viniendo aquí, es ponerlo en oración. Es una peregrinación. Esta delegación, aquí tenemos con nosotros a Mar, que se va a presentar en un momento, y también Marta María, de un grupo de Somos 14. Entonces, esta delegación es una representación de liderazgo en la comunidad hispana de los Estados Unidos. Puede ser por funciones o puede ser por el trabajo pastoral. Y hemos tenido la oportunidad de pedirle al Santo Padre que bendiga la cruz del 5º encuentro, ya que en otros encuentros, de alguna forma, los papas entonces bendijeron los procesos. Y ahora el Papa Francisco nos ha hecho el favor de bendecir la cruz. Le hemos dejado una cruz más pequeña, una réplica, con mucho cariño. Y pues bueno, estamos en este proceso de transformación dentro de la Iglesia para ir más allá de la Iglesia.
Se trata del 5º encuentro, si no me equivoco, comenzado el primero por el año 1972.
Fue el primer encuentro, sí. Y desde entonces se han celebrado, al principio eran en un promedio de 5 años, y ya el último encuentro fue en el año 2000.
¿Y quiénes participan en este encuentro?
Este encuentro no son como reuniones. Precisamente el que sea un proceso significa que va a ser un caminar juntos. Y poco a poco, pues, se va a ir abriendo, ¿verdad? Comenzamos ya la preparación del encuentro, que va haciendo una transformación en nosotros, una conversión. Los que estamos ahorita metidos como en el liderazgo. Pero en un momento dado va a irse, este movimiento interior se va a ir a las parroquias, en los Estados Unidos y que se celebre el proceso con un encuentro parroquial. Luego sigue el proceso que se celebre a nivel diocesano o arquidiocesano. Sigue el proceso y luego a nivel regional. Y finalmente el proceso continúa a un nivel que nos lleva a celebrar nacionalmente el encuentro nacional. Después del encuentro nacional siguen 2 años de seguimiento. Es decir, este momento de Dios, este momento de Iglesia, concluiría en el 2020, donde ya habría más claridad y en líneas más vivas de por dónde va a caminar el aporte de los hispanos latinos en la Iglesia de los Estados Unidos.
Por lo tanto, en el 2018 va a ser
el nacional, la celebración del proceso nacional con delegados. Se le calcula que unos 3.000 delegados de todas las diócesis de Estados Unidos serán presentes.
Uh-huh. ¿Cuál es la meta general de este encuentro, de este caminar juntos?
Sí, la meta general es formar misioneros, discípulos del Señor Jesús. Entonces, otra manera de decirlo es todo lo que nos está diciendo el Papa Francisco de ser testigos.
La meta principal, digamos que sería, tiene un doble sentido, ¿verdad? Es como una calle de dos sentidos. La primera es discernir maneras en que la Iglesia, como Iglesia en Estados Unidos, puede responder a la presencia creciente del hispano, del latino, y llegar a su realidad, encontrarlo en el lugar donde este pueblo se encuentra, o los lugares, ¿verdad? Porque somos tan diversos entre nosotros que podemos encontrar ese pueblo en muchas periferias y a veces ya no tanto en la periferia, pero realmente a veces alejado de la Iglesia. Entonces hay que llegar, la Iglesia de Estados Unidos tiene que dar ese paso de alcanzar al latino donde quiera que esté. ¿Para qué? Al mismo tiempo, ese latino, ese pueblo latino hispano, pueda responder como Iglesia, retomar, redescubrir la belleza, las raíces de su fe y poder llevar eso a un liderazgo tanto en la Iglesia de Estados Unidos como en la sociedad, y en un liderazgo que no sea solo para la comunidad hispana, sino para toda la Iglesia. Poder servir como latinos, traer los valores que tenemos a la Iglesia, para poder servir a toda la Iglesia y a la Iglesia universal, ¿verdad?, como discípulos misioneros.
A ver, ¿por qué es tan importante lo de atender a los hispanos?
Pues sí, mucha gente no se da cuenta que realmente estamos viviendo lo que se ha venido a denominar una especie de momento latino en la Iglesia en Estados Unidos, porque los números hablan de unas estadísticas impresionantes. Por ejemplo, ya casi un 40% de los católicos en Estados Unidos es hispano o latino, de origen hispano. Pero cuanto más joven va uno, se da cuenta de que están pasando ciertas cosas. Por ejemplo, menores de 25 años, más del 50% de la Iglesia, de los católicos en Estados Unidos, son latinos o de origen latino. Y si uno va a menores de 18 años, son el 60%. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es la cantera, ¿de dónde va a sacar la Iglesia vocaciones, maestros, directores de pastoral juvenil y políticos o personas comprometidas en la vida de la sociedad que van a ejercer ese liderazgo? Pues tiene que salir de ahí, de la cantera. Entonces, realmente la importancia del encuentro es salir a encontrar a ese pueblo donde está para poder hacer que ese pueblo, ¿verdad?, tenga la formación que necesita, la educación que necesita y la capacidad de liderazgo que necesita para poder liderar a la Iglesia en este nuevo tiempo.
Entonces, desde luego que va a ser los jóvenes van a ser una prioridad en este proceso del encuentro.
Van a ser protagonistas.
Protagonistas. Y claro, con los retos que trae de cómo conectarnos con todos esos estratos donde los jóvenes se mueven, uh-huh, y ambientes y contextos. Es un reto muy grande, pero estamos para tomarlo.
Sí. ¿Y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los hispanos de los Estados Unidos, los hispanos católicos de los Estados Unidos?
Pues mira, el 93% de los jóvenes en Estados Unidos latinos son nacidos en Estados Unidos. Pero antes no era el caso. Eran nacidos en otros países de Latinoamérica, uh-huh, se venían desde chiquitos. Sí. Ahora es un cambio muy fuerte. Entonces, con esa perspectiva, un desafío, y no nada más para los jóvenes, es la parte de los valores, de la cultura, que es muy fácil asimilarse a la cultura, entre comillas, dominante y perder el aporte propio. Y en esto se va perdiendo también la fe, porque la fe es un elemento muy, muy del hispano. El hispano todavía vibra, es sensible a los elementos de fe y se puede perder y no compartir. Entonces no solamente pierde el individuo, pero pierde la familia, pierde la pequeña comunidad, pierde la sociedad. Yo nací en México. En el caso de, si hablábamos de los jóvenes, el 93% nacieron ahí. Pues ellos son de ahí,
sí.
Pero tienen en su historia, en sus familias, sus tradiciones, en la fe, es otro contexto dentro de... Entonces, ¿cómo vamos a compartir esto?
Sí, otro elemento que a mí me gustaría añadir es el problema grande de la secularización, porque estos jóvenes precisamente ya están creciendo en un ambiente que no es culturalmente católico, pero donde hay mucho individualismo, donde hay materialismo y donde hay muchas otras ofertas de lo que sea, desde opciones religiosas hasta de entretenimiento, de deportes, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es un elemento que es una dificultad, un reto grande. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo ahora a un dilema donde muy pronto la mayoría de los católicos en Estados Unidos van a ser latinos, pero puede que la mayoría de los latinos ya no sean católicos, precisamente porque el número que está creciendo más rápidamente entre otras denominaciones, como se llaman allí, cristianas, no es ninguna denominación, es la de los ninguno, la categoría de los que no se afilian a ningún tipo de religión organizada, ni católica, ni protestante, ni de otro tipo. Entonces, es un fenómeno muy interesante porque está llevando y nos está revelando esa secularización fuerte que está afectando también a las familias latinas y que tenemos de alguna manera que responder.
¿Se podría decir que hay fuerzas secularizantes que pondrían más atención en los hispanos que en otros grupos de inmigrantes?
No, está afectando a todos por igual. Lo que pasa es que a menudo con el latino se había asumido que como vienen de una herencia católica y de una cultura católica, al menos eran culturalmente católicos, se necesitaba mucha evangelización, etcétera, pero por lo menos culturalmente. Ahora ya ni siquiera podemos asumir. Y esto no está afectando solamente al latino, está afectando a todos los grupos porque es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, por la presencia tan grande de los latinos, se está haciendo eso mucho más evidente. Y entonces de ahí la urgencia también para la Iglesia de poder atender esa realidad y responder a esa realidad con nuevas formas, con nuevos medios, ¿verdad? Como hablaba Juan Pablo II de esa nueva evangelización y con nuevo ardor. Hay que realmente hay que tomarlo con muchas ganas, con mucha energía, siguiendo el movimiento del Espíritu Santo.
Este momento de nueva evangelización está desde luego bendecido y aprobado por la Conferencia Episcopal. Entonces, un concreto desafío que se nos va a venir es cómo promover la comunión, ¿verdad? Porque no es entrar los hispanos como la respuesta, sino los hispanos, si hacemos un buen proceso, terminando siendo misioneros discípulos, vamos a poder contribuir a las otras culturas que forman la cultura americana, poder poner esa voz profética, esa voz de esperanza que podemos dar.
También preguntamos acerca del rol de la Iglesia en el debate político sobre la inmigración.
Bueno, el rol de la Iglesia es sobre todo concientizar a los ciudadanos a que hagan un discernimiento, ¿verdad?, respetuoso, un discernimiento orante, un discernimiento basado en las propuestas que se están haciendo, pero frente a los valores del Evangelio. Y es cierto, la situación actual está causando violencia, está causando enojo, está causando molestia, está excluyendo, está expresándose en ciertas formas, sea por la relación con los no nacidos y los nacidos, ¿verdad? Los que han nacido en el país, los que han nacido fuera del país, los que tienen ciertas tradiciones, los que no la tienen, los de color, no color, o muchos colores. Y nuestra esperanza está en Jesús, está en la Iglesia como cuerpo que quiere hacerse presente. Y nos hacemos presentes viendo la realidad y presentando los valores que nosotros creemos pueden ser un aporte para la sociedad. Entonces, por ejemplo, en vez de promover la división, hablar de comunión, uh-huh. en vez de promover odio, las expresiones de misericordia, la caridad, en vez de presentar nada más el cuadro oscuro, el ver cuáles son las luces que podemos compartir, proclamar la esperanza. También es informar, ¿verdad? Es decir, los medios de comunicación pueden ayudar muchísimo, pero también pueden manipular a las personas, a las sociedades. Entonces, tenemos que, con esperanza y con gozo y como propuesta, expresarlos nuestro seguimiento de Jesús y ciertamente ayudar a la gente que viva esta situación de lucha como cristiano.
María, para concluir el servicio.
Que esa es la época hispana, la época latina de nosotros en Estados Unidos como pastoral hispana y sobre todo como pastoral juvenil. Yo trabajo mucho con jóvenes adultos y jóvenes adolescentes y este es el momento en que estos muchachos son católicos por convicción y no por tradición y que están llamados a ser protagonistas de este encuentro.
Un aspecto importante también es no solamente los jóvenes, pero la otra dimensión que va a tener mucho protagonismo es la parte de la familia. Vamos a ayudar mucho a la unidad de la familia, vamos a promover mucho esa relación, ¿verdad? Padres, hijos, abuelos, intergeneracional, porque el pueblo hispano es también muy multicultural, muy diverso, y entonces tenemos que trabajar en la interculturalidad incluso dentro de las familias, unos emigrados, otros segunda, tercera generación, y luego, pues obviamente, la dificultad que atrae a veces en las poblaciones inmigrantes, sobre todo cuando los padres a lo mejor no han podido atender realmente mucho a los hijos porque han estado trabajando mucho, etcétera. Entonces, trabajar en el enfoque de la unidad familiar y del entendimiento intergeneracional va a ser muy importante para este punto de encuentro. O sea, incluso para la familia y para la familia latina va a ser un punto de encuentro la celebración del quinto encuentro.
Pudiera añadir también que el Papa Juan Pablo II y luego Benedicto y ahora Francisco, el Papa Francisco latinoamericano, los otros dos papas, por las experiencias que tuvieron en Latinoamérica, se dieron cuenta de cómo se hacían los procesos, que es el Selam, ¿verdad? Cómo se trabajaban allá el caminar de la fe y en las comunidades, pequeñas comunidades, etc. Entonces surgió la inquietud de hacer una misión continental de las o tres Américas o de todo el continente americano. Y este proceso del encuentro ciertamente es de los hispanos en Estados Unidos para formar misioneros discípulos del Señor Jesús y ser levadura en la masa. Pero esto nos ayuda a conectarnos con los procesos también de fe, de búsqueda, de entrar en la realidad del resto del continente. Y aunque puede haber algunas diferencias, porque es muy diferente Norteamérica que Sudamérica o Centroamérica, pero es favorecer la comunión y de que estamos en la misión del Señor Jesús. Entonces, es algo muy bello. Creo que otro reto va a ser el cómo hacer el puente con Canadá, ¿sí? Que es otro mundo también. Aunque se habla la misma lengua que en Estados Unidos como lengua primera, el inglés, sin embargo, pues tiene sus propias realidades. Y cómo juntos caminar. Y aunque cada lugar tiene su estilo, tiene su forma, estamos en el caminar del continente americano, respondiendo a lo que los últimos tres papas nos han indicado. Y en este caso, con el Papa Francisco aquí en el Vaticano, nuestro Pedro de hoy, bueno, así Dios lo quiso, que fuera un latino y que compartiera luz, que compartiera vida, que compartiera maneras, caminos, metodologías para el mundo entero. Entonces nosotros nos sentimos muy en consonancia con el Papa Francisco. Y además porque es latino. Lo principal es porque es nuestro pastor. Pero nos une. Nos une también el que el Santo Padre, el Señor lo haya llamado y es latinoamericano. Como que entendemos y lo vimos ahora. En algunas de las presentaciones que tuvimos de esta buena nueva, es una buena noticia, muy retante, se notaba que con algunos hasta nos preguntaban, a ver, ¿nos podrían decirme más de a ver, cómo es esto del encuentro? En el caso del Papa Francisco, es un lenguaje propio que él ya tenía cuando vivía en Argentina.
Y además que nos une con América Latina el hecho de que la alegría del Evangelio retoma muchos de los temas de Aparecida, que ya estaban inspirando esta idea del volver a tener un encuentro. Los procesos de encuentro han ayudado al pueblo latino en Estados Unidos a organizarse, a hacerse ver, emerger, expresar sus necesidades. En este caso, la alegría del Evangelio y en su tiempo Aparecida ya empezó a inspirar cuáles serían los temas, ¿verdad? El tema de los discípulos misioneros. El tema del encuentro es discípulos misioneros, testigos del amor de Dios, que lo recoge de Aparecida. Pero luego nos encontramos con este gran regalo, con este gran tesoro que nos hace Francisco ahora como Papa, que es precisamente la alegría del Evangelio. Y quiero decir que a cualquier persona que nos quiera acompañar en el proceso del encuentro, estén o no en América Latina, tiene una manera muy fácil de hacerlo. Váyase a la alegría del Evangelio número 24, por favor, lea ese párrafo, porque ahí el Papa nos da 5 verbos que nos dan las acciones, nos describe cómo se ve una comunidad de discípulos misioneros. Él describe cómo se ve, cómo tiene que verse una iglesia en salida. Entonces, la invitación ahí queda, aparte de que pueden visitar la página web del quintoencuentro.org y ver, ¿verdad?, y entender más cosas del encuentro. Pero, sobre todo, hacer esa reflexión, ¿verdad?, de esa iglesia que primerea, que se involucra, que acompaña, que festeja, etcétera. Ese es el marco teológico pastoral que va a dar el marco de reflexión para nuestras comunidades y cómo salir al encuentro de la cultura, de la sociedad y poder, ¿verdad?, generar esos diálogos que requiere del pueblo como pueblo misionero, ¿verdad? No solo de los obispos, no solamente de los sacerdotes, de los religiosos, de todo el pueblo de Dios, de todo bautizado, que como dice Francisco, tenemos que salir. Y es muy bonito porque en este tiempo latino, lo que tengo que decir es que el latino en Estados Unidos entiende al Papa Francisco y lo entiende muy bien. Y ese latino puede ser un puente muy grande hacia la sociedad y al interior de la iglesia norteamericana, que a veces encuentra algunos momentos, conceptos difíciles de entender, pero que ese pueblo que viene de la experiencia latinoamericana, con procesos también de la experiencia latinoamericana, entiende muy bien el mensaje de Francisco.
Pues sí, a nosotros nos ha edificado estos días que hemos pasado aquí en Roma, ¿verdad? Viendo todos los días de una forma o de otra encontrarnos con el Papa. Uh-huh. Estamos quedándonos ahí en
Santa Marta. Claro, ustedes se encontraron con él en Santa Marta.
Santa Marta, sí. Estamos. Y pues nos vamos muy bendecidos, muy agradecidos, con una gran tarea, con nuevas luces. Porque como este encuentro es proceso, tenemos nuevas luces. No venimos nada más a comunicar la noticia, la buena noticia, sino a recibir y seguir como elaborando y seguir profundizando con la esperanza de tocar a muchas personas que el Señor está llamando a vivir de su propia vida.